tenemos que hablar algo de fútbol. Ayer jugó Uruguay, empató frente a una de las selecciones que a mí más me gusta de Sudamérica, sí, que es Ecuador. Va arriba en la tabla y seguramente va a ser una selección de las que va a ir creciendo más. Uruguay que no convierte desde hace muchos partidos, que no suma de a tres desde hace muchos partidos y empieza a dar preocupación. ¿Qué les pareció el partido de ayer? Un breve concepto. Antes de eso, quiero decirles que ayer, si bien no había lleno total, sí en la Olímpica, que yo creo que es el lugar donde va el hincha de Uruguay, estaba llena.
Sí, la Olímpica sí.
Porque la hinchada de Uruguay va a la Olímpica, y la hinchada siempre acompaña a su club. Obvio. Por eso Pilsen lanzó una edición exclusiva homenajeando a todos los hinchas del fútbol. Disfrutá esta edición especial de Pilsen Mini por solo 39 pesos, porque si juega tu club, juega Pilsen. Bueno, ¿qué les pareció entonces el partido de ayer, chiquilines?
Para mí fue la mejor versión desde la Copa América Uruguay.
Poca liga.
O sea, poca liga. El partido arrancó para nada auspicioso, con un Ecuador muy arriba. Estabas en el estadio y veías a los ecuatorianos, están grandes, ¿eh? Y los de Uruguay quedaban chiquitos, que están grandes también, quedaban chiquitos al lado de los ecuatorianos. Y creo que los primeros 5 o 10 minutos fueron bastante sufridos. Cuando Uruguay controló el partido ahí, creo que se vio la mejor versión del equipo de Bielsa, que fue presionando alto y teniendo la pelota. Sí veías a Uruguay, a todo el equipo de Uruguay jugando en el campo de Ecuador, no viceversa. Igualmente, un par de veces que Ecuador se fue arriba, temblaba un poco la jugada. Después, en el segundo tiempo, creo que hace tiempo que le pasa lo mismo a los equipos de Bielsa, a Uruguay en realidad, que se empiezan a cansar y eso se empieza a notar. Entonces ya esa presión sofocante que hizo en el primer tiempo ya no daba tanto resultado. Incluso en algunos momentos era Darwin presionando, pero sin criterio. O sea, no por él, sino que no lo acompañaban en la presión. Entonces empezó mucho desgaste y creo que los últimos 10 minutos fueron complicados. Y hablando de sensaciones, la sensación era que Uruguay no iba a llegar nunca al arco de Ecuador. De hecho, no lo hizo en los últimos 10 minutos. Era como muy complicado. Y Ecuador tampoco tenía demasiada fuerza. No había una sensación de, che, los tenemos contra la cuerda. Pero en un descuido, en una pelota que era medio en falso, Ecuador podía haber ganado. Capaz que en el global, Uruguay hizo más mérito para poder haber ganado, pero no lo hizo.
No, yo voy un poco por ahí. Lo que sí me pasó, por ejemplo, sobre todo en el primer tiempo, es que me pareció un partido como muy monótono, muy aburrido de ver. Y me cuesta un poco, pero esto es muy personal, me cuesta un poco como analizar esta doble fecha que está tan cargada, no porque en el partido se refleje, ¿no? No hablo de eso, pero está como tan cargada, venía como tan cargada otras cosas, y de repente en el contexto no vemos que, pensando en los primeros partidos de Uruguay, que veíamos un Uruguay, ¿no? Brasil, que las eliminatorias son largas y que hay resultados que se van a dar indefectiblemente, que vos no ganás todos los partidos de eliminatorias. Entonces me cuesta como un poco tratar de hacer el análisis en un contexto tan contaminado también, ¿no? Pero me pasa a mí.
Sí, yo creo que Uruguay, coincido con lo que decían, fue el mejor partido después de la Copa América. Coincide eso con que volvieron algunos de sus titulares a esta doble fecha.
Si yo me salté la Copa, hablo del Uruguay del inicio, sí, de la eliminatoria.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, y que de hecho creo que Ecuador es un rival muy importante.
Muy.
O sea, no es que empataste con Bolivia, ¿viste? Empataste con Ecuador, que es una selección que tiene muchos jugadores. Creo que es la mejor generación de Ecuador, tiene muchos jugadores jugando en el más alto nivel.
Bueno, PSG.
El 5 titular del Chelsea es ecuatoriano, ¿viste? Y es un Chelsea, vos mirás la cantidad de volantes centrales que tiene y tiene para hacer un cuadro entero de volantes centrales y sin embargo el que juega es él. Bueno, un montón de condicionantes. Me puse a pensar por qué Uruguay cambió de ser un equipo que te pasaba por arriba en los primeros partidos a ser un equipo que le cuesta más pasarte por arriba. Y si bien no hay una sola causa, hay muchas, hay dos o tres que son claves. Y una me parece que es fundamental y tiene que ver con que la forma en que vos recuperás la pelota en cualquier partido te condiciona el modo en que atacás. Porque no es lo mismo recuperar la pelota en un bloque alto a partir de la presión, que vos, si vos recuperás la pelota ahí, vas a tener el arco del rival más cerca y vas a tener más compañeros tuyos rodeándote. Entonces vas a poder hacer un ataque más contundente. Si vos recuperás la pelota en un bloque bajo, con tus zagueros o con tus volantes, pero en un bloque bajo, a partir de esperar al rival, y bueno, vas a tener el arco más lejos y la transición la vas a tener que hacer generalmente con jugadores más en soledad que se despieguen en velocidad o más lento a partir de transición de pases.
El propio ritmo de las transiciones cambia también, ¿no?
Totalmente. Entonces, Uruguay cambió eso. ¿Y por qué cambió eso? Porque pasó de tener zagueros que juegan, que conducen el ataque primero y que juegan en la mitad de la cancha. Ustedes acuérdense la saga titular de Uruguay cuando fue Cáceres y Olivera, por ejemplo, o cuando fue Araújo y Olivera, ¿dónde se los imaginan parados? Te los imaginás parados cerca del círculo central. Ayer, acuérdense dónde jugó Josema y dónde jugó Bueno. Bueno jugó persiguiendo a Valencia todo el partido y Josema jugó metido en la cueva. Porque no tiene la velocidad, porque no tiene la técnica de los otros. Tiene otras virtudes. Pero esas virtudes las explota jugando en la cueva. No las explota teniendo claro. que replegarse rápido como lo hace Matías Olivera cuando juega de zaguero. Entonces, esa forma de recuperar la pelota en un bloque bajo condiciona después la proyección. Sumado a esto, que hay jugadores que no están en su nivel, obviamente.
Hay jugadores que faltan y que se siente.
Sí, pero esto yo creo que los que más se sienten son estos, los defensas, porque después en el medio vos tenías a los titulares.
Que son los que faltan, ¿no? Los defensas.
Los defensas son los que faltan,
claro. Yo creo que Bentancur es muy importante, pero sí no estuvo como en el mejor momento de la selección.
Y el que sí no está a su nivel es Valverde, que si bien nunca tuvo un gran rendimiento con la selección, ayer, ¿sabes que le hicimos una cámara específica con Marquinho? Lo seguimos, ¿viste? Y no hacía los movimientos que más o menos vos veías que la jugada pedía. Porque, sobre todo en el ataque, cuando Uruguay ataca, el 8, que es la posición en la que estaba Valverde, tiene dos tareas que son muy importantes. Una es la de ser tercer hombre, sobre todo cuando el lateral y el puntero juegan en línea. Vos tenés que tener un tercer hombre ahí que haga, que haga la triangulación. Valverde nunca acompañó esas posiciones. Siempre quedaba o replegado o iba a buscar el vacío cuando la jugada estaba yendo para el otro lado. Entonces entró muy poco en contacto con la pelota, sobre todo en el segundo tiempo. Y la otra que tiene que hacer es conducir por el carril central, que lo hizo un par de veces en el primer tiempo y en el segundo tiempo no lo hizo más. Entonces yo creo que eso también afecta, porque estamos hablando del mejor jugador de Uruguay. Entonces sí, esas son un par de características que para mí modifican el Uruguay avasallante de la primera etapa y el Uruguay un poco más disputador de partidos.
Sin duda. Yo creo que ahí con Valverde pasa una cosa que es el problema de las expectativas, ¿no? Para mí Valverde siempre juega bien, siempre juega 6-7 mínimo. Es impresionante, es el jugador que pasa mejor la pelota que he visto prácticamente. Pasa la pelota con una claridad, con una firmeza, con una sutileza imponente. Casi todos los movimientos que hace los hace correctamente. Lo que pasa es que es lo que le pedís vos a Valverde por lo que ves que hace en su equipo. Para mí hay una gran diferencia entre su equipo y Uruguay, que no son sus compañeros. Es el rol que él tiene. La posición anímica, que no es la estrella. Que en realidad nadie espera nada de Valverde en el Real Madrid. Por eso es tan destacado lo que hace. En Uruguay sí se espera algo de Valverde por donde juega, por la calidad de jugador que es, que capaz que eso no lo logra poner cómodo o poner una situación cómoda para que él despliegue su mejor juego. De hecho, claramente, él prefiere no ser el capitán, porque cada vez que viene Josema o que alguien se lo da, porque capaz que prefiere jugar con otra libertad. Sin esa presión de te está todo el mundo mirando y diciendo, y aún así creo que juega bien. Después otra, siempre juega bien, eso es lo que voy a decir. El tema es también la expectativa de lo que estamos viendo y lo que esperamos de él. Después hay otra cosa, en la excepción de Rusia, en todas las elecciones hubo momentos malos de Uruguay, de que no lograba conseguir. Recuerdo en el camino a Brasil, por ejemplo, que hubo un par de partidos con Colombia que perdíamos acá, que no andaba Cavani, que no andaba Suárez, que no andaba nadie, no andaba Forlán, no andaban los mejores jugadores. Y después, bueno, se remonta Y se sale adelante, o sea, se demostró que hay buen material. Y después hay otra cosa que es como la motivación de ver el partido, poniéndome en la hinchada, ¿no? Porque es muy difícil que Uruguay no entre al Mundial, por ejemplo. Porque entran 7 equipos, es muy sencillo. Entonces, la motivación de ir a ver un partido es complicada, más en este momento, que Uruguay no tiene el mejor rendimiento y no contagia tanto. Pero por otro lado también es... ¿Qué es la selección? Un Mundial y una Copa América se juegan cada 2 años. Es un mes. Después lo otro que tenés con la selección es el rendimiento de la eliminatoria. Entonces creo que más allá de ganar o no, mostrar una buena cara, que creo que en otros momentos donde Uruguay no lograba ganar, mostraba una buena cara. Acá incluso en algunos partidos que gana, no termina... Creo que en la Copa América se le gana bien a Panamá, se le gana bien a Estados Unidos, se le gana bien a... ¿Quién fue el otro de la fase de grupo?
Bolivia.
A Bolivia. Pero a la vez sentía que... eran partidos que, sobre todo contra Bolivia y Panamá, por más que después no lo fueron, como más ganables, más trámite. Entonces, más allá de ganar o no, es esa actitud que sí se dio de repente contra Brasil, por más que no ganaste, que empataste. Entonces, creo que le falta eso hoy al equipo, lograr construir una narrativa que contagie a la gente, digamos.
Bien, Uruguay volverá a jugar el viernes 15 de noviembre a las 21 en el Centenario y el martes 19 de noviembre 21:45 en Fontenova ante Brasil Bahía. Exactamente,
Fabio. Qué lindo para ir, ¿crees?
Anduvo por ahí, ¿no?
El año pasado.
El año pasado.